Right. Buenos días. Saludos a uno, uno al otro. Estamos aquí en Primera Iglesia Bautista de Melbourne, First Baptist Church of Melbourne. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un tiempo muy maravilloso hoy. Por favor, ponga atención a las pantallas para los bautismos que van a pasar. Buenos días. Para conocerlo un poquito mejor, hay una carta al frente de los asientos que pueden llenar y cualquier cosa que quieren saber de la iglesia o si quieren una oración o si quieren saber más cómo bautizarse, pueden firmar esa cartita y al fin se pueden ir después del servicio a las mesas que están en color colorado o rojo. Y aquí están los niños cantando para nosotros. Padre, estamos aquí con los niños de Dios. Gracias por dar la verdad para enseñar a nuestros hijos que ellos pueden saber y aprender venir a ti con fe cuando están asustados. Tú prometiste que nunca vas a dejarlos, que tú vas siempre con ellos. Te damos gracias, Señor, que tú mandaste a tu hijo. Que tú viniste con nosotros, porque tú amaste el mundo tanto. Él vino aquí para salvarnos a todos. Nuestros corazones son muy agitados hasta que conocemos a ti. Las cosas de este mundo pueden agitar, hacen los días muy difíciles. Pero tú invítate, ven hasta mí, todos que están cansados, con corazón pesado, yo te voy a dar descanso. Señor, coge nuestros corazones, calma nuestras almas, que podamos tener el paz de Cristo en ese sitio, con esos hermanos y hermanas, en la presencia del Espíritu Santo. Buenos días, iglesia. Hoy tenías vuestras Biblias, yo espero que las tengas. Podrías volver conmigo a Génesis 25, ya que ires ahí. Solo quiero darte las gracias por orar por mí por la semana pasada cuando me operaron el codo. Por la gracia de Dios fue genial y me estoy recuperando bien. La gente me ha preguntado qué me hice el codo y realmente no lo sé. Ojalá tuviera una gran historia sobre eso, pero la respuesta es real. Ya sabes, si pasas los 40 y todo empieza a desmoronarse, sabes, pero el Señor es bueno y es placer volver a estar con vosotros hoy. Retomamos donde el pastor Eren la dejó la semana pasada en nuestro estudio de Génesis y sé que estamos a mitad del capítulo, pero en realidad es el comienzo de una nueva sección del libro. Así que hoy es el primer día de una nueva serie por nosotros llamada Unstoppable Grace. Pero hablarle de eso es un momento. Leemos ese pasaje primero. La copia de Sinista en la copia detrás de mí. Génesis 25, 19. La palabra lo dice así.
Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo. Cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura.
Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Hay algunas personas que no han conocido su salvación, que hoy puede ser el día que pueden cambiar su vida y ser salvados. Oremos por la iglesia. Señor, Señor, que tú nos puedas hacer más como Jesucristo, que toda la fe pueda ser en ti para poder estar en este mundo. En el nombre tuyo pedimos. Amén. Sabes, una de las cosas que me encanta hacer, aunque no lo hago tan a menudo como me gustaría, es ir a pescar. Y especialmente me encantaría a pescar con mis hijos. Vivimos en un sitio genial para hacer eso, claro, con lagos de agua dulce cerca y agua salada también, con el río aquí, el océano y por supuesto el Sabia Señale. Pero yo sabes que lo que pasa cuando vas a pescar con tus hijos y todos los que han pescado con sus hijos van a poder edificar con esto. Les da la caña a tus hijos y empiezan a lanzarla. Y quizá vas a hacer otra cosa. Estás dando un anzuelo a uno de tus hijos o ellos y cebando otro caña o lo que sea. Inmediatamente, antes de mucho tiempo, uno de tus hijos dice: Hey, papi, tengo un ¿qué? Bocado. Tengo un bocado. No, 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 no. En realidad, no. Tengo un lío en mi línea. Y vas allí y miras el poste y realmente lo subestimaron llamándolo un enredo. Lo miras y parece un nido de pájaro. Quiero decir, es un nudo de línea enredada que parece imposible de separar. Y seré sincero, no me da muy bien separar esas líneas enredadas. Normalmente ahora tiempo cortándola y volviendo atrás. Pero recuerdo de que el pequeño iba a pescar con mi padre y él era un culpable de enredo y mi padre tenía como un don de poder quitar esa. Si estás conectado con nosotros en alguna parte de nuestro viaje por el Génesis hasta ahora, sabes que hemos estado siguiendo a la familia de un hombre llamado Abraham. Un hombre al que Dios le hizo promesas increíbles. La semana pasada leemos sobre la muerte de Abraham y ahora la historia avanza hacia su hijo Isaac y casi tan rápido hacia los hijos gemelos de Isaac que conocemos en nuestro texto Jacob y Esau. Y en las semanas y meses que se van por venir, seguimos aprendiendo sobre esta familia. La imagen que me viene a la mente cuando pienso en esta familia es enredo de líneas de pescar que he visto muchas veces en las cañas de mis hijos. Quiero decir, yo sé que esta familia fue elegida por Dios. Son portadores de promesas increíbles que finalmente nos llevan al Hijo de Dios, Jesucristo. Pero siendo sinceros, esta familia es un desastre. Y se ve algo de eso incluso en nuestro texto de hoy. Quiero que decir, esta familia tiene favoritismo. Engaños, engaños, disputos familiares, celos, venganza, pecados de todo tipo, todo lo que puedes imaginar. Es un lío tan grande que tú y yo nunca podríamos desenredarlo. Tampoco las personas de los que leemos. Pero lo que descubrimos que es que el Padre en los cielos, que es capaz de hay un Padre celestial que no solo capaz de desenredarlo, sino sacar algo hermoso de esta familia que al fin cambia el mundo entero. Y amigo, ese mismo Dios quiere trabajar en tu vida y en la mía hoy. Quizás sientes que tu vida es tan poco hecho un lío ahora mismo. Quizás sientes que tienes algunos nudos en tu vida, en tu corazón y en tus relaciones, o no sabes cómo desenredarlos. Pero nuestro Dios es un Dios gracia imparable y escucha. Él es capaz de entrar en nuestras vidas y convertir ese enredo que hemos creado en algún hermoso. Quizá amigo, hoy sea el día que Él empiece esa obra en tu corazón. Como mencioné hace un momento, Dios eligió a Abraham en Génesis 12, la promesa que le haría una gran nación y le bendeciría y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por su cuenta. Esa promesa o pacto que Dios hizo con Abraham se cumplirá finalmente a través de la venida a Jesús. Y así, en última instancia, estas promesas, estas bendiciones que Dios concede, no solo a Abraham, sino a Isaac después de él, y luego a Jacob después de él. Sus bendiciones espirituales que en realidad tratan sobre la salvación de Israel. Mientras recorremos la parte de esa historia que tenemos ante nosotros hoy, quiero descubrir juntos cuatro verdades sobre las bendiciones espirituales. Cuatro verdades sobre la salvación que está disponible para todos los que queremos aprender. Y aquí es la primera verdad que necesitamos ver. La primera, las bendiciones espirituales se logran por el poder de Dios. Versículo 19-21. El versículo 19 comienza diciendo que esta es la genealogía de Isaac y por supuesto lo es, pero lo que descubrimos es que durante muchos años no hubo genealogía de la que hablar porque Isaac y su esposa Rebeca no tuvieron hijos. De hecho, si haces cuentas, en el versículo 20 que Isaac tenía 40 años, Rebeca tenía cuando se casaron. Isaac vivió hasta los 180 años, así que aún era un joven con 40, pero tenía 40 años que, pero si brinca hasta el versículo 26, tenía 60 años cuando nacieron los gemelos. Eso significa que durante los primeros 20 años de matrimonio de Isaac y Rebeca lucharon contra la infertilidad. El mensaje dice que Rebeca, como su suegra Sara, antes que ella era estéril. Si recuerdas, Abraham y Sara pasaron años tras años sin hijo, a pesar de la promesa de Dios que tenían muchas descendientes. Finalmente se impacientaron y tomaron cartas en su asunto para intentar tener un heredero a través de uno de sus siervos, una mujer llamada Agal. Y así fue como su Ismael. Para su crédito, cuando Isaac y Rebeca luchan con el propio matrimonio, no actúan como sus padres, el cambio de esa. Van en el versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Isaac suplicó en oración al Señor por su esposa Rebeca. La forma que el texto está escrito en hebreo original implica que Isaac oró con su esposa Rebeca o en su presencia sobre él. ¿Cuánto tiempo crees que oraron por ello? Y el último año, 5 años, 10 años, no podemos estar seguros, pero coincide uno con uno que dijo que probablemente rezan posiblemente 20 largos años. Y en el momento de Dios, escuchó su oración y abrió el vientre de Rebeca y ahí concibió no solo uno, sino 2 niños. Sabes, en una sala de este tamaño, es casi seguro que hoy hay parejas que han estado luchando en tu matrimonio en esta misma área de infertilidad. Lleváis muchos años casadas. ¿Es tu deseo tener hijos? ¿Has orado al respecto? ¿Has preguntado al Señor al respecto? Y hasta ahora el don de un hijo aún no ha llegado. Por supuesto que no puedo saberlo y ninguno de nosotros podemos conocer la voluntad del Señor para cada pareja en nuestra iglesia. No hay una promesa en la Biblia que nos diga que toda pareja cristiana tendría hijos. Sabemos que el Señor no siempre concede eso, pero también sabemos que el Señor siempre es bueno y tiene un plan bueno y amoroso para cada uno de nosotros. Y también sabemos que Él nos dice que recemos, oremos y que Él haga salir los deseos del corazón y que sigamos confiando en que su camino es el mejor y el que es bueno. Yo quiero que nunca hagamos, nunca he hecho esto, pero quiero ahora mismo, quiero que toda nuestra iglesia ore por ti ahora mismo y que tú, en tu nombre lleve el deseo al Señor, el mismo deseo que abría el vientre de Rebeca hace 4.000 años, hace años, 4.000 años. Pidamos que haga eso. Vamos a orar. Sabemos que a lo mejor tú sabes un amigo, a lo mejor tienes un amigo, una persona familia que quiere familia, que quiere un hijo, una hija, que quiere una familia. Queremos que oremos por esa familia, por ese amigo, por esa persona, por ese vecino. Si se pongan de pie para poder orar directamente, vamos a sacar un tiempo para orar. Señor, sabes que estamos parados aquí contigo, orando, con sacrificio, tratando de bruncar la pregunta, ¿por qué no puedo tener hijo? Pero vamos a orar y pedirle al Señor. Que el amor es igual con el Señor, con todos. Queremos orar por esas personas que están buscando familia, que se puedan tener su propia familia, un hijo, una hija, sino uno, dos, tres, tú sabes cuánto. Pero Señor, estamos orando en una forma milagrosa para que tú puedas ayudar. Señor, si tu tiempo es diferente, oramos que tú le dé paciencia por cada oración para poder llegar a este sitio. Señor, no sabemos tú lo que tú quieres, pero sabemos con paciencia. Si tú tienes un plan diferente para estas personas, que tú ores y oigas nuestras oraciones, que ellos sepan tan bueno que tú eres, que tú siempre, Padre, que tú tienes un plan maravilloso para ellos. Dios, te damos en oración alta a ti, que ellos puedan oír sus oraciones y nuestras oraciones. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Si tú crees en esa oración, dices amén. Amén. ¿Sabe? Cuando se trata de la historia de la familia de Abraham, es interesante que la infertilidad aparece en cada generación. Como dijimos, estuvo presente durante un cuarto de siglo con Sara y Abraham, durante 20 años aquí con Isaac y Rebeca. Vuelve a aparecer también que las esposas de Jacob, y te pregunta que por eso es. Quiero decir, es algo común con lo que diré, pero que no, porque iba a ocurrir cada generación. Y creo, Dios quería que lo supieran, y quiere que sepamos en la promesa que Él estaba trayendo. Él podía hacer, porque la salvación es un milagro. No solo el nacimiento del Salvador es milagroso, pero incluso el nacimiento de cada hijo de los patriarcas se produce también por medios milagrosos, milagrosos. Las bendiciones espirituales que Dios quiso darnos a través de sus familias no pueden producir por medios humanos, sino solamente por el poder de Dios. Sabes, hoy sigue siendo hoy en día. Queremos que la bendición espiritual llegue a cientos y miles de personas en Melbourne y en la Costa Especial. Queremos ver a muchas personas conocer a Jesús, experimentar la salvación en uno de nuestros servicios de Pascua en tan solo unas semanas. Pero cada una de esas personas que lleguen a la fe es una obra sobrenatural de Dios. Es algo que solo su poder puede sacar a luz. El hombre no puede producir eso. Las canciones adecuadas no pueden hacer eso oscura. El ambiente adecuado, no. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y es, vamos a seguir orando hasta la Pascua, orando por la gente que invitamos por nombre. Como ocurrió en la historia, así es, la bendición espiritual solo se logran gracias al poder de Dios. Aquí está la segunda. Es, las bendiciones espirituales son otorgadas por la gracia soberana de Dios, versículo 22-23. Bueno, no solo Dios respondió a la oración de Isaac y le dio a Rebeca un hijo, sino que también respondió a su oración doblemente. Y no hace falta esperar mucho para saber lo porque empieza el volumen. Versículo 22. ¿Sabes? Cada vez que Megan y yo íbamos a ecografía, que cada uno de nosotros chicos le decía junto antes de entrar, ¿sabes? Que seguimos diciendo, cariño, podía ser bebés. Podrían ser gemelos, podrían ser trices, nunca se sabe. Y si siempre, por probable, era una gran. Entonces, ¿sabe? Los niños, el peso de ella estaban de eso. Imagina, yo me imagino a mi esposa con esos muchachos peleando uno al otro como el juego Rock and Roll, pero Rebeca, imagínate, con gemelos, más todavía. Rebeca le sintió y no sentía bien. Fue un embarazo muy difícil, pero decirlo menos, y se preguntó, ¿cómo su marido? Rebeca también va al Señor en oración. Pregunta al Señor, ¿por qué su embarazo fue tan incómodo? Y el Señor le habla, y realmente le da una profecía sobre lo que crecían en su vientre. Y que en 23, y el Señor le dice: dos naciones hay en tu sueño, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Así, si siente una guerra en tu vientre, es porque en cierto modo lo había. Había dos naciones futuras allí, y esos dos naciones rivales que siguen de estos chicos se declararon en guerra en los años venideros, los israelitas y los edomitas. Y el versículo dice: un pueblo será más fuerte que el otro, y el mejor servirá al menor. Y el Señor le dice a Rebeca: así que no va a ser una pelea igual. Las dos naciones no serán de la misma fuerza. Una será más fuerte que la otra, y la más fuerte será la más joven. El hermano mayor va a servir al hermano menor. Ahora leemos, y así aquí, que los demás importancia, pero en cultura había de impacto. Sí, era una ley primogenitura. Básicamente significaba que el hermano mayor de la familia tenía derecho a muchas cosas. Recibió el estatus de jefe de familia tras la muerte de su padre. Y el hermano mayor también recibió doble parte de la herencia. Esta es otra forma de hablar de derecho de nacimiento del hijo mayor, de que está a punto de tomar el centro de esta historia. Y es precisamente lo que Jacob está a punto de estafar a su hermano. Pero fíjate, aquí a Rebeca le dicen, incluso antes de que nazan los niños de mamá, le dicen de antes que iniciaría seguro. Segundo, acabaría siendo el primer en el plan de Dios para su pueblo. El segundo, el menor, sería a través de quien pasarán las promesas de Abraham. Y por supuesto, eso es exactamente lo que acaba ocurriendo. Lo vemos empezando en Génesis. También podemos leer la historia que vamos a ver en un minuto, donde Saúl vende a su derecho de nacimiento a su hermano Jacob por una cuenta de por un suenco de sopa. Y llegamos ahí. Pero el Señor, no podemos estar verdad. Y al fin y al cabo, el Señor respondió a la lección de Rebeca y le dice: haya elegido antes de que nació cualquiera de los dos hijos al hijo. Ahora vamos a ver un momento que Rebeca y Isaac también tuvieron a sus hijos favoritos. Y eso encajó en la historia. Pero él de nuevo, al final, ellos no eligieron este desenlace. No eligieron este fruto. Dios lo hizo, y lo hizo antes que nacieran. Y el texto implica que es prerrogativa de Dios hacerlo, y no es nuestro trabajo cuestionarlo. Famosamente, el pastor Apolo menciona en esta historia del Nuevo Testamento en Romanos 19, mientras aquí Dios va a elegir incluir a los gentiles en el plan de salvación, mientras que algunas personas étnicamente judías no serán salvadas por rechazar al Mesías que es Jesús. Y eso lo dice, y lo dijo así en 10. Y no lo sé eso, sino que cuando Rebeca también había concebido de hombre, incluso de nuestro padre Isaac, para los que estaban nacidos, ni habiendo hecho bien mal, ¿vale?, de Dios, según la elección, fuera no de obras, sino de aquel que él dijo: el mayor servirá al menor. Y luego Pablo cita a la profeta Malaquías: como está escrito, Jacob he amado, por Esaú he odiado. Romanos 9. Ahora, cuando dice Esaú odiada, es un sentido relativo. No significa que Dios odiará literalmente a Esaú ni a sus descendientes. Los edomitas sabemos que la Biblia dice que Dios ama a todas las personas y no se deleita en la muerte de los malvados, y desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y odió hacia Isaac. Aquí solo se compara con el amor soberano que Dios eligió depositar sobre Jacob. Y lo que Pablo fantaseaba es que esa elección de Dios fue una elección libre, que no se basó en nada de que Jacob o Esaú hubieran hecho, porque se hizo antes incluso de que ellos nacieron. Y hemos visto antes, Y hemos visto esto de más que Dios eligió la línea piadosa que él fielmente conducirá a Jesús a lo largo de tu, eso. Lo vimos en la línea de luego, después del diluvio, en la línea poderosa. Luego vimos la elección de Dios de Abraham y luego su hijo Jacob en lugar de Ismael. Ahora Dios le da Jacob en lugar de Sar. Y luego de los 12 hijos de Jacob, eligió a José para salvarlos a todos de la hambruna. Eligió al hijo número 4, Judá, como la línea por la que vendrán el rey de David y luego el rey Jesús. La línea no podría ser más clara en la gracia de Dios. Viene como la elección soberana de Dios. Tenía misericordia. Si tú y yo hemos sido los receptores de esa misericordia y gracia, en lugar de que eso purifica orgullo en nuestro corazón, debería llevarnos a un lugar profundo, humildad, a decir: Dios, ¿por qué has elegido mostrar misericordia y gracia a algún como yo? Por supuesto, en otro tema que enfatizamos la Biblia y lo veremos en esta historia también, es que aunque Dios es soberano sobre cómo elegir generosal la gracia, nosotros somos humanos, seguimos siendo responsables de las decisiones que tomamos. Y de nuevo, incluso en esta historia vemos que Dios eligió eso, servirle a Jacob y fuera sumiso a él, y que descendientes, los edomitas, sirvieran a los israelitas. Pero eso no se libra de la suyo por eso. Él toma sus propias decisiones en esta historia, ¿verdad? Nadie salva y se eligió cambiar su derecho de nacimiento por un cuento de sopa. Y él responde de tomar decisión. Y lo mismo ocurrió hoy en el día. La gracia de salvación, Dios se extiende a todos los que vendrán a Jesús y todos los que creen en nosotros somos responsables de recibir o escuchar sobre su oferta de gracia. Hasta ahora hemos visto bendiciones espirituales solo se logran por el poder de Dios y solo otorgan por la gracia soberana de Dios. Aquí hay otra verdad por las bendiciones. La número 3 es: las bendiciones espirituales no son merecidas por todos los que las reciben. Nadie recibe la bendición de la salvación, se levantará en el cielo y dirá: estoy salvado porque él lo merecía. Estoy en el cielo porque merezco estar aquí, no porque la salvación es por gracia. Entonces, por definición, no la merecemos ni la merecíamos. Y ciertamente vemos que incluso cuando se trata del receptor de la gracia de Dios en esa historia, Isaac, Rebeca y Jacob, Dios le bendijo con bendiciones que no merecían. Bueno, llegó el momento de Rebeca de la luz y efectivamente, tal como Dios le dijo, tuvo gemelos. Y en el versículo 29, 25, dice: el primero salió rojizo, todo cubierto de velo, y lo llamaron Esaú. Vaya, ese escrito, ¿verdad? Estaba rojo y nunca he visto eso, ni hasta el mismo Facebook. No sé cómo sacamos eso, pero así, ese es Isa. No, 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 eso es de broma, eso es de broma solamente. Pero salió peludo y colorado, pero no así, no así. No, eso es broma. Pero lo llamaron Isa por mucho pelo, su apariencia bien colorado. Y lo que pasó próximo, y cuando miró, y después salió una manita. Y salió la manita la segunda vez, aguantando el pie del hermano. Y aquí, llega. Sí, algunas veces me dicen que pueden haber todavía algo, un minuto o dos, pero en este encuentro, Dios mismo lo dice, que era un al segundo, pero tiene la pierna del hermano, del hermano. Le da el nombre Jacob, quiere decir tobillo. So, wow, el nombre sigue el nombre con el nombre. So, nombre sonaba como la palabra hebreo pielo, probablemente se refiere a protector de alguna forma de ejército, pero probablemente por el carácter de Jacob y su forma de vivir, el nombre llegó a tener la agarrador de talones. Algún que agarra el talón de otro para intentar suplantarle y ocupar su lugar. Los niños crecieron el 27 y eso llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Así que era un cazador habitual, aunque irónicamente no tanto en la historia que vamos a ver él, donde llega tan hambriento por no encontrar nada de comer durante su cacería. Pero así se le retrata como un hombre de todo hombre y hombre de naturaleza. Su hermano, en cambio, prefiere estar interiores. Es mi versión, se llama hombre suave, pero la palabra hebrea allí realmente significa que él era un hombre, él dice, pero este de eso es un hombre de cuadro y un hombre sano y incluso un hombre sensato. Pero me encanta la escritura dice cuando sensata, así que era mejor momento, fuera muy fiable en el peor. Veremos algo de la genialidad en un momento, pero cualquiera de los chicos eran tan diferentes. Pero en el 25-26 dice, Isaac amaba a Isaac porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Así que papá quería el niño que podía cazar y traerle comida para comer, y mamá quería más el niño que se quedaba en casa y pasaba más tiempo con ella. Había un niño de papá y un niño de mamá, y luego de los paros con favoritos iba a llegar un punto crítico cuando seguimos leyendo y llegáramos a la historia de la bendición. Estamos, y este reagro se pone peor todavía, pero en ese tiempo, ahora en ese punto también vemos que antes de pasar una última parte de esa historia, sabemos que Job fue herido por Dios, esa fue la elección de Dios. Dios, cuando lees la segunda la historia sobre cómo ma manipuló a Esaú para que vendiera el derecho de nacimiento. Sabemos, vamos a centrarnos principalmente a necesidad de que Azur es lo que se encuentra el narrador. Pero yo sa ya que sabes que Jacob tampoco parece muy bien en esta historia, en este modo Jacob así que es tan piático de Azur, quiere decir que realmente que se aprovecha la condición de Azur para robar el derecho de nacimiento para sí mismo. Y entonces lee esta historia y tu reacción puede ser incluso porque algún como Jacob heredará la promesa, porque Dios elige bendecir a algún como el de la manera que lo hace. Nos sentimos cómo puede ser, cómo parece que Jacob merezca lo que Dios le da. La verdad es que no lo hace. Ahora crece y madura y a lo largo de su vida, más adelante Dios le humilla y lo cambia. Llegaremos al tiempo mientras estudiamos de la vida de Jacob, pero es cierto, no merece lo que Dios le da. Tenemos que recordar que creció y maduró y Jacob va a tener una vida que cambia, va a cambiar su vida completa, por su vida completa. Pero amigo, aquí estamos, aquí está el asunto. No podemos nosotros tampoco, porque todos somos pecadores. No merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo dice en Romanos 3:9, entonces somos mejores que ellos para nada, porque anteriormente hemos acusado tanto a judíos como a griegos de que todos están bien pegados. Como está escrito, no hay justo ni hay un solo. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todo se ha apartado, juntos se ha vuelto poco rentables. No hay nadie que haga el bien. No, ni uno solo. ¿Qué significa eso? significa que no hay salvados. Éramos tan indignos de ellos como el embaucador Jacob. Porque nosotros dice, como dice James Boyce, toda la gracia, todo lo que eres, todo lo que serás, todo lo que tienes, todo lo que alcanzarás más, todo se debe a la gracia de Dios. James Montgomery Boyce. Ahora mismo vemos lo que ha hecho Dios en el Espíritu Santo. Y hay una, ¿verdad? La número cuatro. Las bendiciones espirituales no tienen precio, pero muchas personas los tratan como inútiles. Esta es la parte más conocida de nuestro texto de hoy. Esta historia que transcurre en la cocina entre esos dos hermanos. En volumen dice que Jacob estaba cocinando un guiso. Seguimos leyendo y escribimos que era una sopa de lentejas. Aunque no podemos estar de todo seguros, creo que una buena posibilidad de que estuviera cocinando ese día en concreto, si no fuera un también bien entendida, que Jacob lo estaba cocinando tal y como esperaba que se llegara del campo, con la esperanza que de que el suyo terminara justo cuando terminó. Pero cuando dice esto el hermano, entonces así dice, te ruego, me vas a dar a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. La palabra guisado en realidad no está en hebreo. Esa solo dice, puede tener poco de ese material rojo, así como dijo una persona, aquí está el hombre rojo pidiendo algo de guisado rojo. El descubrimiento de este diciendo, quizás solamente estaba pensando que estaba entrando en la cocina. Ahora, o sea, puede haber pensado no so, que solo iba a entrar en la cocina y pedirle un favor al hermanito. Pero su hermanito pequeño está a punto de actuar como si fuera Mark Cuban, el cantante de tiburones. Y entonces Jacob dice, claro, te daré un poco de guiso si me vendes tu derecho de nacimiento. Sabes que si es una cosa mal, no tiene amor, lo que dice Jacob a Isaac. Pero lo que hace Isaac es todavía más inviolable. Versículo 3, mira, yo estoy a punto de morir. Le dijo a Isaac, él no se iba a morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? ¿De verdad iba a morir? Por supuesto no, simplemente tenía hambre y estaba cansado. Necesitaba algo y algo para comer y estaría. Y se nota cuando se levanta después de comer y se va como si nada. Mira, así que está a cuento como un niño aquí. Está extraño. Jacob podía ver, tenía un hermano justo donde quería y entonces él dice, vale, sin te importa nada porque tienes tanta hambre que podías morir, entonces júrame ahora mismo que puedes, y eso si quiere, simplemente acepta y le entrega el derecho de nacimiento a Jacob allí mismo en la cocina. Y ese mismo momento Jesús comió esa comida bien rápida, bien, y un poco de pan de Jacob, supongo, tira por generosidad del corazón. Y la última parte de la historia llega de otra vez, dice como bebió, se levantó y se fue por su camino, y eso fue todo. Y llegó bien el alineo Dante. Versículo 34. Así despreció e hizo la primogenitura. Ahora bien, puede que tengamos sentimientos encontrados sobre cómo tanto Jacob como mejor se comportaron en esta historia. Pero dicho esto, esta frase no lo está valoración de Dios sobre lo que ocurrió. Y como dijo una persona, Dios no dice, y así Jacob suplanta a su hermano y le robó su derecho de nacimiento. No dice así. Y así Isaac despreciaba su derecho de nacimiento. La palabra despreciada significa infravolar algo para tratarlo con desprecio. Significa tratarlo como si fuera basura. Aquí es la de que usted que le dé este derecho de nacimiento. En esta familia, el derecho de nacimiento no era solo una herencia de dinero, rebaños y tiendas de encambio. En esta familia, la herencia era sobre una promesa. En última instancia, en esta familia, la herencia trataba salvación, prometía que algún día llegará todo al mundo a través de Jesús. Y aunque no se diera cuenta, eso es lo que Isaac realmente despreciaba cuando cambió su derecho de nacimiento por un cuenco de sopa. Eso es lo que trataba como si no fuera nada. Y la razón por lo cual se puso, lo cual el Nuevo Testamento realmente dice sobre Isaac, y lo que hace aquí, no te lo pierdas. El autor de Hebreos nos advierte sobre que cae para debajo de la gracia de Dios. No sea que haya fornicador o profano como Esaú, que por un bocado de comida vendió su derecho de nacimiento. Porque sabes que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no encontró lugar para el aprendimiento, aunque lo buscó diligentemente con lágrimas. Hebreos 12. Porque cuando vendió su derecho de nacimiento por un bocado de comida, la Biblia llama a eso una persona profana. La palabra significa una persona impia, o incluso, como es una expresión, una persona impia. Gaur. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a los herederos de la fe, de los que se habla en Hebreos 11. Es una persona infiel, una persona que vive para él aquí y ahora, para los que sus ojos pueden ver, en lugar de las promesas que Dios, que no pueden verse. Asua era el tipo de persona que no tenía respeto por las cosas de Dios, porque no podía sostenerse, ni tocarlas, ni verlas, ni comerlas. No significaba nada para él. Y estaba dispuesto a cambiar todo lo que Dios prometió por un solo cuento de sopa. Y lamentablemente eso no fue la última persona profana y sin Dios que ha cambiado por la tierra. Pablo habló de gentes así en su época. Su destino, la destrucción, su Dios en su estómago, y su gloria está en su vergüenza. Su mente está centrada en las terrenales. Filipenses 3:19. ¿Sabes lo que espera a las personas hoy y lo que separaba a las personas entonces? Es el último instancia, los que piensan de la oferta de salvación que Dios ha dado a través de su Hijo Jesús. Podrías leer esta historia y decir honestamente, no siquiera me gusta tanto a Jacob, me parece un poco un chaval. Y por cómo actúa en esta historia, entiendo que te sientes así, pero al menos puedes decir esto de Jacob, aunque no lo hizo de inmediato, aunque recurrió a la manipulación para conseguir lo que quería, al menos quería lo correcto, al menos él valoraba lo que debería haber sido valorado, que era la promesa de Dios envuelto en su derecho de nacimiento. Y tú, amigo, ¿valoras la promesa de Dios encima de todo? ¿Cree que Jesús es tesoro enterrado en el campo de este mundo que merece la pena renunciar a todo lo demás para conseguir? ¿O está ahora ha sido como asado? Tu postura ha sido básicamente la historia de Jesús, es bonita y todo eso. Él hizo cosas interesantes, dijo cosas buenas, pero no merece la pena de trastocar mi vida y cambiar todo. Lo que importa cuando llegues al fin de tu vida y te pongas ante Dios es si eres como Jacob o como Asur en este sentido. ¿Ves la salvación que Jesús trae como algo que vale todo o como nada? Recuerda cuando estaba en la universidad. Amén, amén. Me recuerdo cuando estaba en la universidad en FSU. Una noche estaba en el Ministerio del Campus Bautista allí y tenían un partido en el que nos dividíamos en equipos y nos daban a todos un pequeño lápiz de madera. Y dijeron que teníamos como una hora para recorrer el campus y hablar con gente y ver si nos daban algo más grande o mejor que el lápiz. Así se llamaba el juego, más grande o mejor. Así que quizá podríamos encontrar a alguien que nos cambia un viajero por nuestro lápiz. Entonces podríamos coger ese llavero y quizás un libro por él, ¿seguras? Con recuerdo real para atrás, a todo. Hay personas que vinieron para atrás con televisiones. Otra persona vino con un sofá, un lápiz por un, imagínate. Cada persona vino mucho, mucho, mucho más de lo que pensaron. Esta es la pregunta en tu mente. Si Dios te ofrecía el don de una relación con su Hijo Jesús, una relación que te quitará todo pecado y te daría perdón y vida eterna para siempre con Dios en el cielo. Si Dios te ofrecería a Jesús y Él lo ha hecho, ¿crees que hay algo en este mundo que podrías encontrar que sea más grande o mejor que Él, amigo? Déjame decirte directamente. ¿Cambiarías a Jesús por otra cosa? Esaú no lo sabía, pero cambió a Jesús por un cuenco de sopa. Sopa que le satisfacía durante unas horas y al día siguiente volvió a tener hambre. Podemos mirar eso y ver lo absurdo que fue y lo miopó que fue. Pero podemos mirar lo que la gente hace o verlo igual. Hoy un día muchas personas están cambiando a Jesús por otro subidón, por un placer fugaz, por sus propios deseos, a la luz de la eternidad. Va a parecer tan ridículo y tan miope haber cambiado a Jesús y la vida eterna por cualquier otra cosa. Oh, amigo, no seas tú quien comete ese error trágico, necesario y eterno, cuando la verdad, la paz y el perdón del hombre Jesús sean ofrecidos a todos los que quieran acercarse a Él en la fe. No deje este tiempo pasar y pasar ese tiempo a recibir a Jesús, Jesucristo como su personal salvador. No de ese regalo tan, tan precioso en este tiempo. Quiero que entres, quiero que sabes más y quiero que sé que Dios es el regalo más grande que Dios me ha dado es Jesús para nosotros, para poder vivir eternamente. Si quieres pasar al frente, vamos a tener pastores, personas y líderes, que si tú tienes una pregunta o quieres saber más, te podemos ayudar. Puedes venir aquí. Si tú quieres venir aquí arriba y orar por uno al otro, o por una persona, una familia, un amigo, una persona de trabajo, cualquier persona que sea, pase al frente. ¿Ok? Oración es una cosa muy poderosa. Puedes orar aquí al frente. Gracias, Señor. Pasemos al frente. Tienes que hablar con alguien. Si no sabes algo, si quieres saber más de esta salvación, es un regalo, el regalo más grande que tú puedes tener en tu vida, aceptar a Jesucristo como tu persona salvador. Tener fe, tener la fortaleza que Él te va a dar. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. No te tienes que preocupar si no entiendes todo ahora mismo. No te preocupes. Lo más importante es que por fe, ven al frente, ven adelante. Si no sabes exactamente, pregunta a alguien. Las mesas que están afuera, cuando terminemos, los pastores, cualquier persona, si no sabes o conoces a alguien que a lo mejor va a esta iglesia o conoce a alguien que te pueda ayudar, lo primero que tienes que hacer es que todo es por fe. Pasando al frente es por fe. Aceptando es por fe. Después de fe viene esa salvación que te da vida eterna, que te da paz, que te da gozo, sabiendo que Jesús, que murió en la cruz y que resucitó 3 días, era para usted como a mí y como a cualquier otra persona que acepta. So, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por todo que tú nos ofreces. Y de nuevo, si hay algo que no conoces o no sabes, siga orando, preguntando. Oración es poderoso. La oración de la persona, especialmente para otra persona, es muy poderosa y Dios la oye. Cuando esa oración está hecha, entonces vas a sentir en tu corazón que alguien está ayudándote y siempre está ahí empujándote y ayudándote en cada paso, en cada camino. Señor, gracias por este día. Gracias por este sermón. En tu nombre oramos, dándote gracias por todo que tú nos das. Algunas veces no vemos las bendiciones porque algunas veces son cosas que como humanos la tenemos que ver, pero por fe, de nuevo. Muchas cosas no las podemos ver, no las podemos entender, pero por fe sabemos que Dios tiene el plan para cada uno de nosotros. En cualquier forma que sea, Él tiene un plan para nosotros. Él sabe la razón que nos puso aquí en este mundo. Y Él está esperando que tú te ponga de pies, pero no solamente físicamente, pero de corazón, de adentro. Póngate de pies de adentro. Enséñame cómo sobrevivir todas estas personas y estas cosas que están pasando en este mundo, que solamente son cosas humanas, no son cosas de ti, Dios. Te damos gracias de nuevo por todo. En tu nombre oramos. Danos toda la honra y la gloria. Amén. Te doy gracias que tú pudieron estar aquí con nosotros. Sigamos orando, es que cuando salgamos de esta semana, que es, Jesucristo es el tesoro, como personas que creyentes de Jesucristo, que podamos ir esta semana leyendo la palabra, orando. Un Señor que murió por nosotros. Uno, dos, tres cosas. Estamos 3 semanas. La resurrección de Jesucristo. Este año, por el segundo año, vamos a tener un Viernes Santo a las 6:30. Los servicios del domingo van a seguir 8:30, 8, 9:30 y 11. Ese es el día de Easter. Pero ese viernes antes de Easter vamos a tener a las 6:30 aquí. Y el domingo es 8, 9:30 y 11. All right, si pueden, cuando salgan, pueden haberle, para la persona, hay unas cajitas que parecen de esos de cartones de huevo. Eso es como una invitación. Se la pueden dejar enfrente de la casa de alguien o un amigo. También hay cartas que pueden darle a todo el mundo. Puede escribir el nombre del amigo y que la persona que tú quieres orar por ella, esa carta para orar para todo el mundo. Pero esas cartones de que parecen como huevos son como una invitación para venir el día de Pascua. Ese domingo para invitarnos para estar aquí con nosotros. También esta tarde va a estar la primera familia, como llaman First Family. Todavía puede firmarse. Le vamos a dar algo para comer de 4 a 7 y media. Eso, si quieres saber más de la iglesia, le damos andamos el campamento, la iglesia, para que vean dónde está, todo está. Empieza a las 4. Por favor, fírmense para poder darle algo para comer. Si necesita algo para cuidar a los hijos, también, por favor, tráiganos. Tenemos a alguien para cuidar a los hijos. No hay problema. También, si quieren dar ofrenda, no se preocupen. Cuando salga por la puerta, si quieren dar, solamente si quieren dar, no hay algo, pero también pueden. También queremos saber, conocerlos un poquito más si están nuevos aquí en las mesas coloradas afueras. Que tengan una semana buena en el nombre de Jesús. Amén.